Hola, hola, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo conversatorio de el duelo pregunta de las 15 tareas del duelo. Qué bueno encontrarnos con cada uno de ustedes y poder estar aquí para dialogar una vez más un tema del duelo, buscando caminos, buscando opciones, buscando diferentes maneras de encontrarnos. Hola, Pa, ¿cómo vas?
Muy bien, Juli, muy bien, afortunadamente. Muy bien. Darles la bienvenida a todas las personas que se toman que hacen el esfuerzo, se toman el trabajo de sintonizarnos en esta horita que elaboramos con tanto cariño para todos ustedes.
Hoy queremos pedirles disculpas porque está lloviendo y las ranitas están más activas que nunca. Así que vamos a tratar de filtrar el sonido de las ranitas, aunque no me desagrada ese sonido. Hola, chatita, ¿cómo vas?
Hola, mi Juli. Todo bien, gracias a Dios. Aquí viendo llover y con los brazos abiertos para todos los que me escuchan.
Bueno, muy bien. Vamos a estar ahí jugando con activar y desactivar el micrófono, la chata, porque hay un retorno que se escucha muy feo. Bueno, bienvenidos entonces a este conversatorio, bienvenidos a todos los que en este momento se están conectando con nosotros en directo, a Julia Marcela, que no falla, a Marta Humada, que continúa acompañándonos, un abrazo enorme desde la distancia y agradecerles el que estén aquí presentes y a todos los que se vinculan a nuestros conversatorios por primera vez, pues enviarles un fuerte abrazo. Hoy tenemos un tema. Como lo hemos venido haciendo durante todo este mes, es un tema que nos han sugerido. Cada uno, hemos abierto, el mes pasado abrimos en toda nuestra comunidad la opción de que nos pudieran sugerir temas para tratar en los conversatorios. Y este es uno de los que nos sugirieron, que nos pareció muy interesante porque resulta ser un argumento frecuente para evitar elaborar. Para evitar arrancar a la elaboración del duelo. Y es el miedo al olvido. Tengo miedo a olvidar. Tengo miedo a olvidar su rostro. Tengo miedo a olvidar los momentos hermosos. Tengo miedo a que se me olvide su presencia. Y entonces por eso prefiero mantener mi dolor intacto para recordarlo siempre. Entonces hoy vamos a hablar sobre ese miedo, sobre el miedo a olvidar. Entonces, pues quisiera para que comenzáramos hablando sobre el papel del miedo en el proceso del duelo. ¿Qué beneficios, qué dificultades, cómo se nos presenta el miedo durante el duelo?
Sí, como todos los sentimientos en su estado normal, en su estado de equilibrio, el miedo es muy positivo, es muy necesario. El miedo en estado normal, cuando no se exacerba, cuando no se exagera, cuando no sentimos que nos hace daño, se conoce como precaución, como tener cuidado. Entonces decimos, no salgo a estas horas a la calle, no voy a tal parte, si voy a viajar tengo estas precauciones, porque siento miedo de que me pueda pasar algo, si voy a hacer un viaje largo, que me falle el automóvil, hacer una revisión, ¿no? Si voy a salir en la noche, estar muy atento por dónde estoy, en un sitio seguro, vamos a ir a comer. Porque tengo miedo de que pues, de pronto nos puedan atracar, pueda pasar alguna cosa en la noche, ¿no? Nos venimos temprano para evitar precisamente de pronto se va el carro, cualquier accidente, cualquier imprevisto. Y entonces ese miedo nos hace tener precauciones ante la vida. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno cuando sentimos eso, ¿no? Voy a ir a una selva, voy a ir al campo, entonces me pongo una crema contra los mosquitos, porque de pronto algún mosquito de estos puede tener fiebre amarilla o qué sé yo, y entonces tengo precauciones. Tengo precauciones, no nos internemos aquí en este río que no conocemos muy bien, etcétera. Precaución. Y eso es bueno. El problema empieza cuando eso se exacerba y empieza a ser demasiado fuerte. Y empezamos a sentir miedo de cosas que realmente ya no significan una amenaza. Podemos estar limitando inclusive la vida de nuestros seres queridos. Está bien decirles, ten precaución ahora que llevas la moto, que llevas el carro, no está lloviendo, eso está muy bien, que nota. Pero angustiarse, afanarse, empezar a llamar, empezar a hostigar con miedo, esto ya es algo que nos está haciendo daño y es algo que tenemos que controlar. Quiere decir que el miedo se ha salido de su cauce normal, que se llama precaución, cuidado, y se ha convertido en temor, se ha convertido en susto y puede llegar a convertirse en pánico. Hay personas que desarrollan momentos de pánico precisamente porque se exacerba este miedo. Y en el caso del duelo, se da ese miedo a olvidar, ¿no? Que como vemos, pues no tiene ningún sentido, pero que en el momento del duelo sí es muy importante. Ese miedo a olvidar es una de las tantas, la podríamos llamar disonancias cognitivas, se llaman en psicología, que son esas ansiedades, esas incomodidades, esas angustias que experimentamos cuando nuestras actitudes, lo que hacemos, o nuestras creencias, o inclusive nuestros sentimientos, entran en conflicto con nuestros actos. Es decir, sentimos una cosa y actuamos de manera distinta. Pensamos una cosa y actuamos de manera distinta. Sentimos una cosa y actuamos de manera distinta. O sea, eso, que es muy frecuente en muchos momentos de la vida sentir eso que se llama disonancia cognitiva, pero en el duelo, por el desorden que se da tremendo al inicio por todas las emociones fuertes que desordenaron nuestro sistema hormonal, se dan muchas disonancias cognitivas. Y una de esas es esta, ¿no? Que tiene, creo yo, una manifestación muy profunda, porque es esa resistencia natural a abandonar los lazos del apego que teníamos hacia ese ser querido, ¿no? Nos damos cuenta después de un tiempo, cuando empezamos a reflexionar, que tenemos que abandonar esos lazos del apego. Esos lazos del apego nos daban seguridad, esos lazos del apego nos daban paz, esos lazos nos daban cariño, esos lazos nos daban compañía. El apego era muy importante en la familia y es muy importante en la familia. Y entonces nos damos cuenta de pronto que ha pasado un tiempo, tengo que abandonar esos lazos de apego porque estoy necesitando ese ser querido y ya no está. Acepto que ya no está. Y entonces no quiero, no quiero y me resisto, ¿no? Es un trabajo, diría Freud, del ello, esa parte inconsciente que tiene que ver con la conexión del placer, que se resiste. Y el yo, que es el principio de la realidad, le dice, sí, ya no está más el ser querido, abandona esos lazos. Entonces viene ese conflicto, la disonancia entre el yo y el ello, entre la realidad que me dice no está y el ello que quiere perpetuarlo, no lo puedo olvidar. Siento que si lo olvido estoy rompiendo definitivamente esos lazos, ¿no? Y entonces el ello y el yo insiste, no, pero es que ya no está. Y entonces empezamos a razonarlo. Y el yo se vuelve un poquito inconsciente, el yo siempre es consciente. Y entonces empieza a dar razones. Es que si lo olvido, posiblemente eso quiere decir que no lo quería lo suficiente. Y empezamos a buscar argumentos, pero es esa reticencia a abandonar algo que me está diciendo la realidad, abandónalo, no está, abandona esos lazos y convierte eso en otras cosas mucho más bellas, porque al final no teníamos nada que abandonar, no había nada a lo cual tenemos que renunciar, porque la relación no termina con la muerte. No se trata de colocar el afecto que teníamos por el ser querido en otro lugar o de apaciguarlo o de dejarlo morir, ¿no? Pues eso sigue vivo. Inclusive, yo diría que cuando se hace un duelo bien hecho, se fomenta, se fortalece ese amor que teníamos hacia el ser querido y que seguimos teniendo, ¿no? Yo acostumbro a hablar mucho en presente de nuestro Hugo Alejandro, porque está presente en nuestras vidas, siempre está presente de una manera diferente. Tal vez ya no podamos estar apegados a su cuerpo físico, a su canto, ¿no? A su abrazo, eso ya no es, pero tenemos otras cosas que él nos legó, lo que llamamos su legado, que son muy importantes y podemos permanecer apegados a ese legado y amar ese legado, que es un legado inmaterial que lo podemos estar aterrizando permanentemente al servicio de los demás y lo convertimos en algo profundamente creador. Entonces, no hay que renunciar al apego. Lo que pasa es que hay que renunciar a aquellas cosas sobre las cuales el apego ya no puede sustentarse. El cuerpo físico, la voz, el abrazo, la presencia física del ser querido, pero está en otra forma, está en sus recuerdos, está en todo lo que nos enseñó, está en muchísimos días y en muchísimas experiencias lindas. Está, por eso cuando miramos fotos o escuchamos grabaciones, a veces al comienzo nos negamos eso. Estamos releyendo su legado. Y esas fotos nos parecen hermosísimas, y esas grabaciones nos parecen hermosísimas. Y si tenemos el gusto de tener videos donde la persona hablaba o cantaba, pues al comienzo nos va a golpear mucho, pero vamos a prestarle muchísima atención a cada palabra, a cada nota que canta. Eso que él dejó ahora vale muchísimo. Y eso nos va a dar la alegría, nos va a dar el entusiasmo de vivir que nos daba el apego, pero con mucha mayor solidez. De modo que al final no hay ningún temor, no hay que dejarlo ir. Él estará siempre, lo que pasa es que no estará en su forma física y eso nos da muchas oportunidades de amarlo con amor incondicional.
Muy bien, vamos entonces a desgranar todo esto que nos has dicho y quisiera ver cómo extraer algunas ideas de manera muy, muy sencilla para ir explicándole a nuestros oyentes un poco lo que has planteado. Entonces, lo primero es que pues el miedo es un sentimiento importante, ¿no? Como cualquier emoción, pues es fundamental. Entonces, el miedo es una herramienta que tenemos nosotros para prepararnos, para estar atentos al peligro, ¿cierto? Para tener precaución, para tener cuidado, para una cantidad de cosas necesarias en la vida, para enfrentar la vida de mejor manera. El miedo es necesario. A mí me gusta mucho siempre pensarlo con esa imagen de los artistas, ¿no? Que cuando le preguntan al artista que va a subirse al escenario sobre el miedo, sobre si siente miedo, si después de tantos años esos artistas con mucha experiencia siempre le preguntan en las entrevistas si después de tantos años aún sienten miedo de subirse al escenario y por lo general los artistas responden, pues claro que sí, ¿cierto? El día que deje de sentir miedo frente al público, frente al escenario, pues ese día esto no tendrá sentido, que además el miedo es respeto al público. Como siento miedo, me preparo cada vez mejor para dar lo mejor de mí en el escenario. El problema no es el miedo, el problema es que ese miedo me gobierne y es la segunda idea, ¿ok? Entonces el miedo es una emoción importante, pero hay que gestionarla de manera correcta y en sus importantes dimensiones, ¿no? No hay que darle más vuelo del que necesita y de su función vital, que es la de permitirnos prepararnos y afrontar las cosas con prudencia. Y lo segundo es que el sentir miedo durante el proceso del duelo, te he entendido, hace parte del proceso natural del duelo, ¿cierto? Y de ese camino del desapego. Entonces, es el temor a que ese desapego me lleve a olvidarlo, me lleve a. Hace parte como de ese camino de negación y de no querer aceptar la realidad. Hace parte del proceso, así que es un sentimiento, digamos, inicialmente normal, pero que hay que trabajar durante el proceso del duelo. Porque en últimas, pues la esencia de asumir un proceso de duelo es poder llegar a recordar sin que eso me genere dolor. ¿Cierto? Es un poco, no sé si me ha faltado algún concepto de lo que has dicho, pa.
No, 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 es la esencia del asunto. Es el conflicto entre la realidad que es, lo diría Freud, el yo y el estar apegado todavía al placer que me generaba ese ser querido, el ello, ese conflicto. El ello es inconsciente, entonces me lanza mensajes, pero si ¿sí será que no está? No, está, no lo olvides, está, se le está pidiendo. Y ese es un trabajo inconsciente. Ese es un trabajo que el mismo organismo nuestro, sistema emocional, está haciendo de manera inconsciente. No, ha muerto, es cierto, tienes que abandonar eso va trabajando. Y apenas surge al consciente, al yo, que es el que tiene que elaborar eso, entonces el yo empieza a buscar razones. A ver, si ves que si lo olvido, entonces eso quiere decir que no lo amaba suficientemente. Pero no, pero si lo amo, claro, y lo sigo amando, y me hace falta. Y por ese camino de la realidad empezamos a razonar. Pero ¿cómo estoy diciendo que no lo amaba suficientemente? ¿Acaso yo soy que quería que él muriese? No, para nada, hace mucha falta. Hice todo lo que estuvo a mi alcance para tenerlo a mi lado. Lo amé, también nos equivocamos, pero eso formaba parte del amor. Esto era lo que teníamos, una relación humana profunda. Entonces, ese ello finalmente. Ese yo finalmente triunfa en un duelo normal, ¿no? Y te dice, no, no te enredes, esto no tiene nada que ver con que no amabas o no lo amabas. Es algo que tiene que ver también mucho con una tarea muy importante de la que hablamos en las 15 tareas del duelo, que es la tarea de adaptar. Adaptarnos a una realidad en donde nuestro ser amado ya no estará presente de la forma acostumbrada. Y es una adaptación que tiene que ver con lo íntimo, con lo personal, todo lo que esa persona significaba para mi yo íntimo, pero también con la familia, pero también con la parte social, con la parte laboral. Y a veces es muy importante, ¿no? He escuchado muchísimo a duelistas decir, pero es que me hace muchísima falta mi esposa porque ella era la contadora de la pequeña empresa que teníamos. Y ahora que ya no está, la contabilidad anda completamente desordenada, estoy desesperado, yo no sé de eso. Ella lo hacía tan bien y lo hacía con tanta facilidad, ¿no? Y me hace muchísima falta, yo no puedo, ¿no? Y tengo mucho miedo de lo que tengo que afrontar, ¿no? Y entonces es un llamado que tal vez no lo vamos a responder de inmediato, pero es un llamado a desarrollar competencias, a pedir ayuda. Bueno, hay que ir reemplazando esto, pero mientras tanto, yo también tendré que aprender algo de contabilidad para poder revisar lo del contador que estoy contratando, ¿no? Para ver si está haciendo bien las cosas y tengo que entender que tengo que desarrollar algunas. Y cosas fundamentales de la vida diaria, ¿no? Él o ella era, él era el chef y era el que hacía la comida, me decía una señora, ¿no? Era una comida deliciosa, yo no tengo ni idea porque yo no me atrevía. De pronto aprendí algunas cositas de él, por ahí tengo su libro y sus recetas, pero yo no sé cocinar, él era el que hacía estas cosas. Bueno, pues tienes su libro y sus recetas, hay que empezar a mirarlo y hay que empezar a equivocarse
Vale.
y a desarrollar nuevas competencias, ¿no? Nuevos roles.
Muy bien, vamos a entonces a partir de ahora, ya que tenemos claro conceptualmente a lo que es el tema, lo que estamos tratando, vamos a centrarnos en la participación porque veo que hay una cantidad de participaciones muy interesantes y a relacionarlos también con la experiencia de la chata que siempre es tan bien recibida en nuestra audiencia. Entonces, antes de comenzar con todo esto, quiero invitarlos, hacerles dos invitaciones. Una, recordarles que la semana pasada abrimos convocatoria para nuestra certificación a procesos de acompañamiento a duelos de sobrevivientes de suicidio, es decir, a los duelistas por causa del suicidio. Esta es una certificación que hemos relacionado a ese acompañamiento a partir de las 15 tareas del duelo. Esta es la quinta edición, llevamos 2 años y medio construyendo esta certificación y cada edición nos ha permitido afinarla y entregar un mejor material cada vez más. Esta certificación nos ha permitido capacitar a más de 1.200 profesionales en todo el continente y esperamos que ustedes puedan hacer parte también de esta maravillosa certificación. Así que los invitamos, quienes estén interesados, ahí en el chat estamos poniendo el enlace para que nos escriban por WhatsApp y con mucho gusto les enviamos la certificación. Y también contarles la información, perdón. Y también contarles que hace poco colgamos en una plataforma que se llama Hotmart un curso, un extracto de la gran certificación de las 15 tareas del duelo, que es la certificación madre nuestra. Entonces hemos colgado un curso resumido, pero con material importante, al cual ustedes pueden acceder. Este es un curso que tiene un costo mucho más bajo, así que para quienes estén interesados en conocer y profundizar en las 15 tareas, pues los invitamos también a que examinen este curso para quienes quieran conocer nuestra propuesta metodológica. También ahí estamos poniendo el enlace para que lo conozcan y puedan hacer parte de él. Muy bien, así que ahora sí arranquemos con todas las participaciones, que hay cosas muy interesantes. Karina Díaz nos dice: ahora que ya no está mi esposo, me cuesta trabajo salir a la calle y verme sola, sin la compañía y apoyo de mi esposo. Tendré que trabajar más en el apego y transformar su presencia en mi vida, nos dice Karina. Pues ahí quisiera yo enganchar contigo, chatita. Tú me decías cuando estábamos preparando este conversatorio que tú no sentiste miedo a olvidar a mi hermano, que eso sencillamente no fue una emoción que se te atravesó por la cabeza ni por el corazón. Pero, ok, no existió el miedo a olvidarlo, pero sí quería preguntarte si en el proceso tuviste algún miedo, como por ejemplo el que nos plantea Karina, ¿no? El miedo de Karina es: me cuesta trabajo salir a la calle y verme sola a partir de la muerte de su esposo. Ese es el miedo que tiene Karina. ¿Tú tuviste algún miedo en el proceso de duelo por la muerte de tu hijo?
Bueno, el miedo más grande que yo tuve y que sigo teniendo es que te pase algo a ti. Eso sí, Dios mío, todos los días le pido a Dios eso, porque me aterra. Pero en esa época, el miedo a que tú salieras, a que llegaras tarde, eso, que te pasara algo, volver a vivir ese episodio tan horrible que se vivió, ese sí era el miedo que constantemente me asaltaba. Se trabajó sobre eso, yo trabajé sobre eso porque pensando que las cosas que tienen que suceder, suceden, no porque Dios lo quiera o porque se hagan cosas que produzcan esos episodios, pero entendí lo que es la vida. Entonces eso me calma un poco, es decir, no puedo evitar las cosas y las cosas suceden porque estamos en la vida. Pero bueno, esas son cosas que hay que irlas superando y vivir el día a día como tiene que ser. Y nunca pensé olvidarlo porque pensar que mi duelo, que si yo no hacía mi duelo, que si no lloraba, era porque evitar olvidarlo. Eso nunca se me ocurrió, porque más bien mi lucha fue hacer el duelo precisamente y hacer la transformación y lograr ubicarlo en mi corazón para que nunca se me fuera. Entonces eso sí fue una cosa importante que hice durante el duelo. Esa lucha por retenerlo en mi corazón y porque nunca se me fuera a ir y porque sabía que allí no le iba a pasar absolutamente nada si yo lo guardaba en mi corazón. Entonces eso fue muy importante para yo superar, es una ayuda para superar el duelo.
Mira que con referencia a eso que dices, Adriana Ferreira, que siempre nos acompaña desde Argentina, nos dice: los primeros tiempos caminamos mirando hacia atrás, ¿qué podríamos haber hecho distinto? Al final no controlamos nada. Y el desapego no es olvido, es dejarlos continuar su viaje, es soltar el dolor y abrazar la esencia. Saludos desde Argentina, nos dice Adriana. Un abrazo, Adriana, para ti. Y para aquí quería centrarme tú contigo, porque Rey Galván nos dice: el miedo en el duelo se disfraza de un gran sentimiento de culpa.
La culpa es el sentimiento más generalizado en el duelo, especialmente cuando estamos hablando de muertes imprevistas. En las muertes imprevistas generalmente hay algún tipo de duelo, aun cuando en las muertes, inclusive en los duelos anticipados, a veces se puede presentar la culpa, ¿no? Y se presenta. La culpa es uno de los sentimientos más frecuentes en el duelo. Y con la culpa vienen otra serie de sentimientos que son los que le están dando razón de ser, le están dando forma, le están dando existencia a la culpa. El enfado es uno de ellos. Una persona cuando expresa su culpa, generalmente la expresa con cierto nivel de enfado, sea culpa hacia él mismo o culpa hacia otra persona que considera fue la causante de la muerte del ser querido, lo expresa con enfado. Y obviamente también con miedo de que se repita. Y en algunos duelos esto es muy, muy, muy claro. En el duelo, por ejemplo, de los sobrevivientes de suicidio, el miedo de que alguno de las personas que estuvo cerca o de los familiares repita y tome la misma decisión es frecuente, que es un miedo que tiene algún fundamento en el sentido de que todos han recibido un impacto emocional muy grande, algunos inclusive a nivel de estrés postraumático, pero que no tiene sentido desde el punto de vista de que se piense que el suicidio es hereditario y que se puede heredar en otros. Pero sí se pueden dar las condiciones que vivió la persona que tomó la decisión y, sin, y la ignorancia de las situaciones para manejarlas. Entonces, hay que atender eso, hay que informarnos sobre cómo prever las cosas, cómo anticiparnos a estas cosas, cómo dialogar, cómo ampliar el diálogo familiar, el diálogo social, tratar el tema inclusive de frente cuando alguien está manifestándolo para que pueda expresar lo que está sintiendo, ¿no? Entonces, allí hay, y igual en las muertes accidentales, ¿no? La muerte por homicidio, por asalto, pues obviamente crea muchísima culpa, pero también mucho miedo de que lo que expresaba la chatica, ¿no? Siente miedo cuando tú viajas, cuando tú sales, un accidente, un asalto, lo que sea. Eso es lógico, ¿no? Y se genera, pero no hay culpa en este caso, pero la culpa puede generar eso, ¿no? Pienso que yo le presté el carro y entonces ahora se lo estoy prestando a mi otro hijo y entonces puede repetirse el hecho, ¿no? Entonces se dan una serie de argumentaciones que están muy relacionadas con la culpa y la culpa genera enfado, la culpa genera miedo, la culpa genera frustración, la culpa genera impotencia, la culpa genera un poco de sentimientos muy interesantes que cuando se van desmenuzando y analizando, van disolviendo la culpa, que es la maravilla del análisis cognitivo-conductual.
Muy bien, yo quiero regresar un poquito porque me parece que hay que elaborar un poquito mejor esa idea que soltó la chata, que me parece muy interesante sobre ese miedo que le generó la muerte de mi hermano, que yo más que yo creo que finalmente no era un miedo nuevo, ¿no, chata? Tú siempre fuiste, espérate que estás con el micrófono apagado, chata.
Se
Ya, ¿qué ibas a
acrecentó
decir?
con la muerte de Hugo Alejandro.
Exacto,
Siempre me
eso iba
daba
a decir.
miedo que les pasara algo a los dos, pero pues ahora fue peor.
A eso iba. No fue que nació con la muerte de Hugo Alejandro, sino que se incrementó y, claro, se hizo como más posible. Pero tú siempre fuiste lo que llamamos una mamá gallina, ¿cierto?
Sigo y seré siendo mamá gallina.
Sí. Yo recuerdo mucho una conversación en la funeraria de una prima muy querida que me hace a un lado, me invita a tomar un café estando en la funeraria y digamos que muy preocupada ella por lo que se venía con todo esto y con la natural reacción, ella me advierte de lo que podría pasar, ¿no? Y me dice, ve, mira que ahorita ese miedo de tu madre se puede incrementar, me dice, ¿no? Hay que saberlo manejar, hay que, un poco también como advirtiéndome, pero también dándome herramientas para manejarlo de buena manera, ¿no? Creo que fue una conversación muy bonita esa. Yo a lo que voy es que ese miedo siempre ha estado latente. Y digamos que nuestra función como hijos, pues siempre ha sido defender nuestros espacios, pero también reconozco que tu lucha también siempre ha sido esa, ¿no? Reconocer nuestros espacios. Se nos fue la chata. Ya,
Pero
volvió la
fíjate, Juli, que
chata.
el sentimiento de la chatica es más de precaución que lo que hemos venido hablando, que de miedo, porque no es algo que le haga daño. Ella prevé, quiere prever las cosas que se tengan, pero ella, la ansiedad natural no ha llegado a ver qué pasó y está pendiente. Es una ansiedad natural, pero no la indispone hasta el punto de que le den momentos de pánico, de angustia, de exagerada, ¿no? Ella comenta, ella habla, a ver, llamémoslo, a ver dónde está, hagamos algo. Son todas estas medidas de precaución sin llegar a algo que le haga daño, ¿no? O algo que coarte la vida de los demás, porque sería terrible, ¿no? No, es que no salgas, es que no puedes salir porque si sales me voy a morir de angustia, y entonces se puede coartar totalmente la vida de los demás hijos, especialmente cuando son adolescentes y no pueden tomar sus decisiones, ¿no? Entonces, eso ya nos está haciendo daño en la familia. Eso ya dejó de ser precaución y se convirtió en un miedo de enfrentar la vida tal como es, como dice la chatica.
Yo le daría una mirada diferente. Yo sí creo que ha sido de precaución, sin duda alguna, pero también, sin duda alguna, en algunas ocasiones ha sido de miedo. Lo que reconozco en la chata es que lo ha sabido manejar. Es decir, que a pesar de ese miedo que le invade, que yo sí creo que en muchas ocasiones es miedo, es un miedo profundo, lo sabe controlar, lo sabe manejar. Y ha sabido tomar las decisiones para que ese miedo no coarte, digamos, en mi caso particular, mi libertad. En decisiones fundamentales, como por ejemplo mi práctica profesional, en fin, ciertas decisiones en donde yo no creo que era precaución, de lo que sentía,
Tu
yo sí creo que era miedo.
decisión de irte a acompañar a los refugiados de guerra, ¿no?
Claro,
Fue una
sí.
decisión de alto
Entonces.
riesgo.
Eso es una cosa que la chata, a pesar de ese miedo, ha sabido ponerle límites internos para que eso no controle. Esto lo digo, chatita, porque sí quisiera que nos lo contaras un poco más desde tu visión y desde tu corazón. Porque María Angélica nos dice: gracias, señora chatita, ya me respondió. Solo me queda mi hija y la amo todos los días, la disfruto. Mi hijo nos cuida desde todo lugar. Esa relación con el hijo que queda, a partir de ese miedo natural que se experimenta, ¿cómo manejarlo? ¿Cómo darle esa justa dimensión para darle alas al hijo que queda sin que ese miedo gobierne las decisiones que hay que tomar sobre ese hijo que queda? ¿Cómo se hace eso, chata? Espérate, que no te escucho, chata.
¿Está bien?
¿Habla?
¿Aló?
Estás muy bajita. ¿Sí la escuchas?
¿Aló?
No, se bajó el volumen, está muy bajita.
Se
Acerca
bajó
tal
el
vez.
volumen, sí. Pégate el micrófono a la boca. Se te bajó el volumen. Vale, vamos. Si quieres, continúa. Yo voy a subir a ver qué es lo que pasa con la chata, ¿vale?
Ya. Sí, ese temor de las madres a lo que va a pasar con sus hijos es un temor que es natural, que existe antes o después de la muerte de un hijo, que se puede exacerbar y puede llegar a hacer daño y puede llegar a limitar la vida del otro, ¿no? Entonces, el saberlo controlar, el saberlo ver en su justa medida, en su justa dimensión, es clave para poder continuar, porque si no, simplemente se nos obnubila la vida y empezamos a coartar la libertad, empezamos a ver la parte negativa de la vida, la parte peligro de la vida, y la vida tiene una cantidad de retos y una cantidad de oportunidades en donde hay que afrontar en cierta medida peligros, es inevitable, hay que salir a la calle, hay que enfrentarse con la realidad. Y entonces, a pesar de que eso nos moleste un poco con nuestros seres queridos, a pesar de que sintamos el temor de que pueda pasar algo, tenemos que saberlo controlar y tenemos que, no solo eso, sino brindarle seguridad, decir, no, no hay ninguna razón, toma la precaución, vente temprano, maneja con cuidado, ¿no es cierto? Afortunadamente hoy prohíben el uso del licor para las personas que están manejando y hay un gran cuidado con eso. En nuestra época eso no se hacía. Las personas, los jóvenes éramos muy irresponsables en ese sentido y nuestras madres tal vez tenían muchas razones para preocuparse, ¿no? Hoy los muchachos, cuando cuando tienen un hogar bien constituido, pues tienen un banco de valores al cual echar mano, ¿no? Siguen siendo locos, siguen siendo muchachos, siguen siendo jóvenes, pero hay mucho sobre lo que es cual sobre lo que se puede trabajar. Sí,
Bueno,
ya.
vamos a ver si Chatita habla, a ver. No, 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 no se mejora. Entonces, cierra porfa y vuelve a entrar a ver si de pronto. Bien, vamos a ver si podemos solucionar eso de la chatita. ¿Qué será que pasó? Nos dice Pa, antes de atender esa pregunta que teníamos a la chata, que me parece importante, nos dice Wadis, buenas tardes. El miedo que yo tengo no es a olvidarlo, sino al contrario, todo el tiempo pienso en él, sino a ir a los lugares que a él le gustaban, que a él le gustaba ir. Eso me genera mucha tristeza y evito ir a esos lugares. Nos dice, ese era un miedo que habíamos hablado la otra vez, para que es muy frecuente, ¿no? Ese miedo a visitar los lugares que él frecuentaba, el miedo a estar en los lugares que nos recuerda a él, ¿no?
Sí, y tiene mucho sentido vivirlo, sobre todo cuando ha habido eventos traumáticos. No quiero volver a visitar este sitio porque allí fue el lugar del accidente y está. Pero llega un momento, así como llega un momento en que hay que rearreglar la habitación del ser querido, en que hay que enfrentar eso que yo llamo los fantasmas del duelo, ¿no? Ese lugar, ese hospital, esa calle, porque la vida sigue, yo no puedo negarme y no puedo convertir eso que es un lugar de vida y es un lugar de movimiento y es un lugar en donde muchas veces tengo que pasar en la causa de mi dolor. No, no fue la calle la causa de mi dolor, ¿no? Allí tal vez fue el escenario, pero yo puedo transformar ese escenario. Tal vez cuando entre por allí, cada vez que pase por allí, yo le recomendaba a una señora que me planteaba esto, ¿y por qué cada vez que pasas por ese lugar no piensas en los momentos gratos en que pasaste con él por ese lugar? Me decía que salían en bicicleta los dos, bueno, por allí pasaste muchas veces y seguramente venían recordando muchas cosas. Entonces convierte ese lugar en una serie de recuerdos gratos que también tuviste. Date un tiempo para preocuparte por los lugares, pero conviértelos. Hay muchas cosas gratas que recordar más que los momentos trágicos. Hay un tiempo importante para esos momentos trágicos y duros, pero hay una decisión de convertirlos en a todos esos fantasmas en cosas positivas.
Sí, Wadis nos aclara que no aclaró que se trata de su hijo, ¿no? Ese miedo a recordar, a pasar por los lugares donde a él le gustaba ir. A ver, chatita, si mejoró o no. No. ¿Sabes qué? Ven y te sientas aquí al lado y lo hacemos aquí juntos.
O aquí también.
No, porque es más fácil aquí porque tienes que quitarte los audífonos y ahí nos complicamos la vida. Muy bien. Nos dice Enidia Hernández Miranda. Nos dice, mi madre murió en septiembre. El tiempo de la enfermedad estuve con ella siempre y aún así siento culpa y se me ha hecho bien difícil continuar. Como, mira que una vez más está esa relación del miedo con la culpa, ¿no? Que nos decía atrás. ¿Cómo manejamos ese miedo culpa en el proceso del duelo, Pa?
Este es un enfoque muy distinto y muy específico que vivimos muchas personas y que vivieron muchas personas, especialmente durante la pandemia, ¿no? Y se sigue viviendo, que es las personas que viven una enfermedad grave. Entonces se tiene la permanencia, hay que estar allí, hay que estar atendiéndola, estar siempre con ella. Y luego cuando estas personas mueren, aun cuando ya sabíamos que el desenlace era inevitable, sentimos que podíamos haber hecho algo más. Y es un sentimiento natural. Uno piensa, tal vez llevarla a otra clínica, tal vez otra opinión, tal vez alguna medicina milagrosa que hubiera podido hacer algo. Sentimos que algo quedó pendiente, ¿no? Luego nos damos cuenta que hicimos lo que teníamos que hacer con las limitaciones propias de cada uno. Poco a poco vamos reflexionando, pero si le entregué lo mejor de mi tiempo, de mis conocimientos, ¿no? Muchas personas no son médicas, no tienen por qué saber. Los médicos también actuaron con todo su nivel profesional. Entonces estoy patinando en algo que no tiene ninguna consistencia, pero que es muy natural que se dé. Y también se da en las personas que acompañan a alguien en una enfermedad terminal y que lo hacen en soledad, que no comparten con los demás miembros de la familia esto. Entonces, como me decía una paciente en días pasados, y se murió mi hijo, yo me dediqué a él, y cuando él murió yo me sentí jubilada. Se perdió el sentido de mi vida, no tenía nada más que hacer. Esto puede pasar porque ella fue la persona protagonista, se dedicó exclusivamente, pues es tan importante compartir esto con los miembros de la familia, los roles, ¿no? Para que entre todos, bueno, todos hicimos lo que estuvo a nuestro alcance, nos turnamos cuando uno estaba cansado, cuando tenía que hacer algo, íbamos y todos estuvimos pendientes, no hay nada de lo cual nos podamos arrepentir. Y ese diálogo familiar va a contribuir a sanar esas culpas que son muy, muy, muy frecuentes. Ya hay conexión con la chatita. Sí. Ahora sí, pero no hay voz para ti, Juli. Ah, no, está desactivado el micrófono ahora.
Bueno, hola, no pude con
ahora sí.
el sonido, pero aquí vamos a contarle la cheta. Entonces, chatita, lo que te preguntaba era eso, ¿cómo lograste controlar ese miedo para impedir que las cosas fluyeran de manera natural, para que ese miedo no coartara mi libertad en este caso?
Sí, no. A mí me aterraba que te fuera a ofender y a traumatizar con todo mi acoso, un acoso de madre. Pero yo me ubicaba en eso, pensando que todo lo que yo cuidaba a Alejandro y todo lo que yo quise que pedía que no le fuera a pasar nada y sucedió. Entonces, este duelo me hizo entender muchas cosas que realmente aclararon esa situación. Y era que las cosas que tienen que pasar, pasan. Entonces, cada vez que yo siento ese miedo, digo, Dios mío, pues ojalá nunca pase, pero la vida es así y si han de pasar, pasa. Así me haga lo que haga, así evite hacer algo, es imposible que no pasen las cosas, porque la vida es así. Entonces, así tenemos que vivirla y bueno, qué pesar. Pero lo que sí, en cuanto a olvidar a Alejandro, mire que la parte física son 32 años y a mí se me pierde la imagen de Alejandro en mi cabeza. Yo lo único que hago es venir y mirar su cuadro y mirar cada pedacito de él y mirar sus orejas y su nariz y sus ojos y volverlo a ubicar en mi cabeza. Pero la imagen realmente física de él se me ha borrado. Lo mismo que su voz y todo. Por eso trato de escuchar el CD que él dejó para alcanzar a escuchar cómo hablaba él. Pero eso no importa. Yo lo que importa es que yo vivo con él y lo llevo a todas partes y hablo con él todo el tiempo. No es que esté hablando para que la gente no piense que es que yo lo veo y lo escucho, ¿no? No, yo hablo con él, yo hablo sola, pero pienso que él me está escuchando y además no me importa si no me escucha. Yo con eso quedo tranquila. Yo hablo con él, le pido y le digo lo que estoy sintiendo. Y con eso yo quedo tranquila. Entonces, eso es lo importante, que siempre lo tengo en mi corazón y vivo el día a día y que a vos te gozo minuto a minuto, como lo tengo aquí en este momento. Entonces, eso es lo importante, poder
cambiar la vida, el sentido de la vida y podernos ubicar en el aquí y el ahora, que es tanto que nos lo dicen una y otra vez, el aquí y el ahora. Y de verdad que es por estar evitando eso, se pasa la vida y no la disfrutamos como tiene que ser.
Uh-huh. Alex Díaz va, nos dice, a una consulta llegó una joven que tiene 11 años con las cenizas en su casa. Tiene miedo a que su mamá fallecida piense que si lleva las cenizas a un nicho, piense que la va a olvidar. Ese miedo de las cenizas es muy, muy común, ¿no? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo trabajar eso?
Fíjate que nosotros somos una cultura que está recientemente trabajando la incineración de los cadáveres. Nosotros vivíamos la inhumación en tierra, enterrar el cadáver. Y realmente hace pocos años se empezó a trabajar por razones sanitarias, por razones de espacio, este hecho de la incineración, pero no forma parte de nuestra cultura. Entonces fue algo que trajimos de las culturas orientales especialmente y no le dimos el contexto. En las culturas orientales tiene un contexto maravilloso, ¿no? Es volver a lo fundamental de lo que somos, porque el 70 o más por ciento de nuestro cuerpo es agua y el resto son los minerales, volver a esos minerales fundamentales para que nutran o la tierra, y van al primer elemento, la tierra, entonces toman esas cenizas del ser querido que murió incinerado y siembran, por ejemplo, un árbol. Entonces está nutriendo la tierra nuevamente. La muerte de ese ser querido generó vida. O las lanzan al río, ¿no? Los indios de la India, que no siempre los hindúes, que son ya la religión, las lanzan al Ganges, al río sagrado. Y entonces allí van al otro elemento que fecunda la vida, que es el agua. Entonces va a formar parte del agua que en su movimiento no solamente va a fecundar, sino que es la creadora de la vida. Otros lo lanzan al tercer elemento, al viento, al aire, para que el aire esparza, como hacen las esporas y las semillas de los árboles, la vida por todas partes, como si esos minerales ya quisieran llegar mucho más lejos todavía. Y todo esto se hace a través del cuarto elemento, el fuego, la incineración. Entonces tiene un sentido muy, muy, muy lindo de fecundidad y de integración de la vida. Para nosotros, las cenizas era volver a guardar como el cuerpo se guardaba. Entonces ahora se guardan las cenizas indefinidamente y se piensa equivocadamente que allí está mi ser querido. No, mi ser querido está en mi corazón. O para los creyentes está en el cielo, en el paraíso, en el nirvana, Entonces, pensar que mi ser querido se redujo a cenizas, pues es quitarle mucho significado a lo que él es. Él sigue siendo, pero en su plenitud. Las cenizas no me van a sugerir valores, principios, como me los te pueden sugerir desde mi corazón cuando yo lo recuerdo, cuando recuerdo sus palabras, cuando recuerdo sus sentimientos, cuando recuerdo sus te amo. Las cenizas son parte de un avatar que en un momento dado usó y el cual respetamos hasta cierto punto, pero no es él, definitivamente. Él ahora tiene una magnitud. Entonces, mi recomendación aquí sería que convirtiera estas cenizas en algo que da vida, ¿no? Tal vez sembrar un arbolito frutal preferentemente en algún lugar, si tiene algún jardín o alguna familia lo tiene, o en un parque, y verlo y cuidarlo, eso le va a dar a comprender mucho la fecundidad que tiene nuestro cuerpo y cómo la vida alimenta, la muerte alimenta la vida. Y es necesaria la muerte para la vida.
Mira que una historia similar nos comenta Karina. Dice, yo antes visitaba seguido la tumba de mi esposo para que viera que no lo olvidaba, pero ahora no puedo ir porque no he podido arreglar su lugar. Me produce pena con él. Aquí hay, nosotros en las 15 tareas del duelo tenemos una tarea muy específica que nos parece importantísimo trabajar porque hace parte de eso. le hemos llamado reubicar. Es donde comenzamos, desde dónde comenzamos a tener esa nueva relación con nuestro ser querido, ¿no? Que ya no está físicamente, pero sigue muy presente en nuestra vida. Entonces, cómo lo vamos a entender? ¿De qué nueva manera vamos a ubicarlo en otro espacio diferente? Y creo que ese es el trabajo que hay que hacer ahí, tanto con las cenizas, pero también con su tumba. A mí al principio me gustaba mucho, íbamos con la que era novia de mi hermano, íbamos a la tumba, pero más porque el cementerio donde estaba era un cementerio muy bonito y nos producía mucha paz y mucha tranquilidad, y nos sentábamos ahí, cantábamos un rato, y nos parecía que era un momento agradable. Pero no íbamos como por ese miedo a la tumba. Yo no sé, Chata, vos con la tumba de Hugo Alejandro, ¿cómo fue tu relación con eso?
La tumba de Hugo Alejandro me produjo un dolor muy grande cuando yo viajé a Cali sola, porque yo le decía a Hugo, ¿ahora quién le va a poner flores? Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y le decía, ¿ahora quién lo va a ir a visitar? ¿Ahora quién le va a poner flores? ¿Y quién le va a poner su tumba linda? Y entonces Hugo me dijo, pero no te preocupes por eso, porque de aquí en adelante todo acto de amor que tú hagas, le siembras flores eternas en su jardín eterno. Entonces esa frasecita me llegó al alma y dije, sí señor, todo lo que yo haga, las flores naturales, eso las pone uno y se las roban para ponerse a otro muerto, a otra tumba. Y se marchitan y eso no significa nada, pero de verdad lo que uno hace con tanto amor y con el servicio a los demás, ahí le estoy sembrando flores en su jardín eterno, porque estamos conectados con él, y yo todas esas acciones amorosas que empecé a trabajar precisamente fueron guiadas por él y por su luz. Entonces, eso para mí fue definitivo y ya, se acabó la bobada de que no, de visitar la tumba.
Fíjate que es una ceremonia, ¿no? Si lo entendemos como un ritual, el ir al cementerio, a eso, como ibas con tus amigos, como un ritual de amistad, aquí estamos tus amigos. No, porque él esté ahí. Ya lo que hay allí no es él, pero no se parece en nada. Ya no es, él es muchísimo más que eso. Muchísimo, y sigue siendo él, toda su vida. Todo, se va a recordar eso. Y entonces elige un lugar, puede ser precisamente la tumba para estar allí, pero puede ser también la casa de alguno, puede ser algún parque en algún otro sitio, ¿no es cierto? Puede ser un templo donde se hacen también los rituales, las personas que tienen fe profunda en una creencia religiosa. Es el ritual lo importante, es la evocación del otro, ¿no? No es estar pendiente allí de lo que ya no es él, ¿no? Son rezagos del apego, pero un apego que poco a poco debe ir perdiendo sentido, ¿no? Y si siento pena de ir allá, ¿para qué voy? Si yo voy porque es un ritual bonito, porque nos reunimos, porque cantamos, porque oramos, porque le hablamos allí, pues bienvenido, ¿no es cierto? Pero si siento pena, ¿para qué voy? Y si siento pena porque no puedo ir, pues sí, lo llevo en mi corazón. Es como cuando no podemos visitar a un amigo porque tenemos mucho trabajo, ¿no? Y entonces siento pena. Bueno, pero te sigo queriendo. Nosotros vemos los amigos del alma, los amigos más queridos que hemos tenido en la vida, los vemos una vez al año, porque generalmente viven en otros países y entonces nos reunimos generalmente una vez al año. Pero nos seguimos amando, ¿no? No necesitamos la presencia física. Y si no vienen, pues, y si nos llamamos maravillosamente, pues si no nos llamamos tampoco, está el amor, y el amor perdura por encima de eso. Esto es lo que nos regala la muerte, pero estar pendiente de que él está ahí, él no está ahí. Por eso, y para fíjate que los católicos tienen una imagen, los cristianos tienen una imagen muy fuerte sobre esto, cuando las Marías van a visitar la tumba de Cristo después de la crucifixión, ¿dónde está? ¿No, no? Entonces se les presenta a él transfigurado, dice la Biblia, porque no lo reconocieron. Y si estamos buscando la tumba del maestro y dice, ¿y por qué lo buscáis aquí? ¿No busquéis a los vivos entre los muertos? Si nuestro hijo, si nuestro ser querido está vivo, ¿por qué pretendemos? ¿Por qué insistimos? Hay un tiempo para eso, claro que sí. Todo ese proceso del cual hablamos inicialmente, del desapego inicial. Pero él está vivo, más vivo que nunca en nuestro corazón, en nuestra evocación, en nuestros recuerdos, en la manera como trabajemos su legado, en lo honestos que seamos con los valores con que juntamente defendíamos. Si yo soy padre, yo debo seguir defendiendo y fortaleciendo los valores que con los cuales los formé a ustedes y formé a Hugo Alejandro, y ser fiel a eso, y poder corregirme cada vez que falla esos valores. Esto es lo que importa. Nuestras acciones. ¿Qué pasó después?
Mira que se nos está acabando el tiempo, pero no quiero despedirnos sin antes hacer comentarios sobre lo que nos ha escrito Arlette Acevedo, que nos puso incluso carita enojada. ¿Por qué estás enojada, Arlette? Arlette nos dice, a mi papi le encantaba el fuego. Ahora no puedo ver ningún partido. Me da miedo ir a un restaurante donde los transmitan porque me hace sentir triste que él no pueda disfrutarlos. ¿Será esto señal de que no he trabajado bien mi duelo?
Es señal de que ahí hay un punto que hay que trabajar. Lo has trabajado en muchos sentidos, pero ahí hay un punto que hay que trabajar. ¿Cómo vas a dejar de gozar lo que a él le gozaba? ¡Qué rico! El fútbol, y en lugar de que te dé pena, ve, ahí está esto que hacía feliz a mi padre, venga, miramos, y recordarlo. Yo siempre insisto que es más interesante recordar los miles de días que estuvimos junto al ser querido y no el día de su muerte. Yo no voy a cambiar eso por un día de dolor. Todos esos momentos en que viste fútbol. Entonces, cada vez que veas fútbol, enfrenta ese fantasma de la tristeza. ¿Pero por qué? Si esto era lo que gustaba a mi papá. Vamos a verlo. ¿Y quién te dijo que tal vez no los está disfrutando?
Chata, ¿cómo ha sido tu relación con esas cosas que le gustaban a Hugo Alejandro?
No, a mí me encanta toda la música. Así me produjera al comienzo. Si me producía dolor y si lloraba, yo volvía y lo veía y volvía y lo veía hasta que poquito a poco se iba pasando toda esa maluquera y todo ese dolor tan horrible que se sentía. La primera vez era dolorosísimo, la segunda era doloroso, la tercera un poquito doloroso, ya la cuarta era, y además era una necesidad de verlo y de escucharlo. Eso me producía al final más tranquilidad, pero yo le diría a Arlette que es la oportunidad de estar unida con el papá. El fútbol la puede unir a él en ese momento, porque él seguramente que también lo está disfrutando. Entonces es la oportunidad de gozar lo que a él le gozaba en este planeta. Entonces yo creo que no se pierde esa oportunidad, Arlette, porque seguramente que él va a estar feliz de verte reír y gritar el gol y todo, como él lo hacía.
Bueno, muy bien, se nos acabó el tiempo. Antes quisiera rápidamente leer lo que Marian nos comenta, porque me parece que es un bonito cierre para el tema del cementerio. Nos dice, cuando Juanes estuvo en tierra o piso, cada 8 días estaba en ese lugar, porque es un lugar muy bonito. Duraba mucho tiempo en ese lugar. Ahora, desde que lo exhumaron, y hay cenizas, voy cada mes. Yo sé que desde el momento de haber tomado su decisión, su cuerpo está aquí y su luz está en mi corazón. Simplemente me siento con tranquilidad en ese lugar. Y de eso se trata, ¿no? Si la visita al cementerio nos genera paz, nos genera tranquilidad, nos genera un estado diferente, chévere, bienvenido. Bienvenido.
Mira, Carola,
no porque él esté ahí, sino porque nos sentimos bien, sentimos una conexión.
Carola Román también se expresa en ese sentido. Terminemos con esa participación también.
Carola dice, hola, mi hija decidió irse en mi casa. Por mucho tiempo no podía pasar por ese lugar, pero ahora ya hace 2 años decidí poner un banco y muchas plantas y flores en honor a ella y a ese lugar.
Bonito.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Recuerden 3 cosas. Una, abrimos la certificación para sobrevivientes de suicidio, o sea, 15 tareas del duelo. Sería genial que nos pudieran acompañar en esta experiencia académica maravillosa. Tenemos siempre más o menos personas participando desde 10 a 12 países diferentes. Así que muy chévere contar con cada uno de ustedes para aquellos que quieran animarse a acompañarnos en ese espacio. Recordarles que tenemos un pequeño curso, un comprimido curso de las 15 tareas del duelo en una plataforma que se llama Hotmart. Es un curso virtual, tiene un costo mucho más bajo que las certificaciones. Así que quienes quieran tener un primer acercamiento a nuestra metodología, pues pueden acercarse. También les compartimos el link para que examinen. Y tercero, pues invitarlos a que si les gustó ese conversatorio, todos los conversatorios anteriores, pues que lo compartan, que inviten a las personas que crean que estos espacios les pueden ser útiles a que se suscriban a nuestro canal. Es un canal absolutamente gratuito y para ir creciendo la comunidad, para que estos espacios cada vez estén más enriquecidos con su participación y con sus comentarios. Y finalmente recordarles que también todos los conversatorios están en formato podcast a través de la plataforma de Spotify. Simplemente entran a Spotify, nos ponen Cuando el Duelo Pregunta, y ahí están todos esos conversatorios en formato de audio para que nos puedan escuchar. Muchas gracias, Pa.
Muchas gracias a ti, a la Chatica y a estas personas lindísimas que han estado con nosotros esta noche.
Muchas gracias, Chatita.
A ti, mi Juli, qué rico que estoy aquí a tu lado. Un besito para todos.
Y muchas gracias a todos ustedes. Mil disculpas por el pequeño inconveniente de sonido que tuvimos, pero creo que ya logramos solventarla y salimos adelante. Un abrazo para todos y nos vemos dentro de 8 días, a esta misma hora, en el espacio de los conversatorios de Cuando el Duelo Pregunta. Chao, chao.